Nosotros en la provincia, a este momento que estoy hablando con vos, no tenemos ningún registro de caso sospechoso. Es decir, caso sospechoso a aquellas personas que tienen síntomas y que hubieran estado en contacto con un paciente con coronavirus o que hayan llegado de alguno de los países en los cuales la circulación del virus, ya existe circulación en esos países del virus. De esto nosotros en la provincia hasta el día de la fecha no tenemos. Por lo tanto, lo que sí estamos en una alerta de vigilancia y estando preparados para lo que llamamos planes de control y de contención ante la presencia de alguno de estas circunstancias que se presenten. Por lo tanto, sí están activados los sistemas de vigilancia para estar más atento y sobre todo esto que recién acaban de pasar ustedes, los mensajes a la comunidad de cuáles son las medidas a tomar, cuándo consultar, dónde consultar y qué acciones hacer para evitar y para prevenir.
Uh-huh. En ese sentido, ¿quién debe consultar? Ponele que, bueno, cualquier persona presenta problemas en las vías respiratorias, tos, uh-huh, dolor de garganta, fiebre tal vez. Supongamos que no existiera el coronavirus, igualmente tiene que ir al médico, digamos. ¿Qué ocurre, ocurre hoy en día con esto?
Como normal, uno si no se siente bien, fiebre, tos, apaleado, no me siento bien, se tiene que quedar en la casa. Eso por algo estándar que tendríamos que hacer. Pero muchos por razones laborales o por razones personales de que una gripe no me va a tener en casa, salgo. Uh-huh. Y me voy a laburar, que no está bien, porque ese virus que yo estoy teniendo se lo estoy contagiando a mi compañero, a mi compañero de trabajo, al que está en el supermercado conmigo. O sea, estoy haciendo una transmisión, que como estas transmisiones son de enfermedades a veces banales, uno no le da esa importancia. Por lo tanto, ya desde ahí uno tendría que tener. Ahora, respecto a lo que nos está atravesando ahora, el coronavirus, lo que vos mencionaste, la fiebre, el catarro de vías aéreas superiores, que sea moco, estornudo, fiebre, dolor muscular, estado engripado, lo principal hoy, nuestra pregunta es, ¿estuvo en alguno de estos países de circulación de virus? Uno. Y segundo, ¿estuvo con alguno de los pacientes que tuvo coronavirus directamente? Esas son las dos preguntas básicas.
Bien.
Hoy en San Martín de los Andes, Neuquén, son esas dos preguntas. La respuesta va a ser sí o no, entonces se activan dos caminos diferentes. ¿Sí? Bien. Eso es lo que nosotros estamos atentos, a esas dos preguntas. Y sobre todo, si a veces no hace falta la pregunta, que la persona comenta, estoy con este cuadro y yo viajé a tal lado o vengo de tal lado o estuve en contacto con un paciente con coronavirus directamente. Ya ahí ni siquiera preguntamos, ya entra a un protocolo, a un camino que lleva un protocolo diferente.
Bien, entonces, remarcamos, no hay ningún caso, ni ningún caso sospechoso.
No.
En toda la provincia del Neuquén.
En toda la provincia del Neuquén.
Bien.
Esto es específico. Esto hoy salió en la tapa de un diario que una persona se escapó del Castro.
Sí.
Porque no quería hacerse el estudio. No tengo esa información para contarte si era que estuvo en esos países, si estaba con síntomas, no te sabría decir.
Bien.
Como no lo tenemos, no te puedo decir que no. Hasta ahora no tenemos, porque no es que no exista circulando tal vez, pero nosotros contacto con este caso, con estos casos.
Bien. Sí. Juan, hay tanta información dando vuelta y desinformación que marea, ¿no? Confunde.
No, sí. Lo principal, lo que nosotros estamos viendo es una saturación de información y una saturación de opinión. Hoy yo estaba viendo la tele temprano en la mañana, la noticia, y el que opinaba era Juan Pérez, Yanni o Juan, viste así, Juan,
sí, sí.
Que andaba, que estaba en Italia, y le hicieron un reportaje en la tele, y él opinaba, y él trabajaba en una empresa, y opinaba del coronavirus y de la situación en general, y opinaba como si fuera, está bien, con buena intención, pero el experto máximo de esto. Entonces, esa saturación de información o de sensaciones a veces no están basados sobre hechos concretos, ¿no?
Uh-huh. Con respecto al fenómeno de este virus, hemos hablado con vos en varias oportunidades, has remarcado que no tiene un índice de mortandad alto.
Sí.
¿Dónde recae el peligro, en todo caso, de esta enfermedad? ¿Por qué lo hace, por qué este alerta mundial? ¿Por qué lo hace tal vez tan, no sé si ponerle peligroso a la palabra,
exacto,
pero qué lo diferencia de una gripe en este caso? ¿Por qué no se establecen todos estos protocolos con una gripe y por qué se establecen con el coronavirus?
Bien, en primer lugar, aunque el porcentaje de letalidad, la tasa de letalidad sea baja, que muera una persona ya es el 100%. O sea, esa variable de letalidad baja es un dato, pero que cuando uno trata de que ninguna persona fallezca, esto sobre todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Eso es súper importante marcarlo. Acá la importancia es la facilidad que tiene este germen de contagiar. La alta contagio, que es muy contagioso. Es decir, una gripe contagia, pero no con esta frecuencia que es lo que contagia el coronavirus, ¿sí? Nosotros podemos estar en un ambiente con una persona con gripe y que yo me contagie, es probable pero poco frecuente. Ahora, uh-huh, si estamos en la misma habitación, cuatro personas hablando y uno tiene gripe, posiblemente nosotros, las tres personas no tengan gripe.
Bien.
O sea, no tomen el gripe, no tomen porque nuestro sistema inmuno ya conoce,
ya hay defensas,
hay ciertas variables, uh-huh, el tamaño del virus, hay muchas variables. En cambio, si nosotros estamos en la misma habitación con un paciente con coronavirus hoy y tose y estamos dentro de la habitación, seguramente los cuatro vamos a tener.
El fenómeno tiene que ver con
la
velocidad de propagación, o sea, de agarrar a muchas personas a la vez al mismo tiempo.
Exacto, y eso produce en una sociedad, uh-huh, que tenés mucha gente enferma.
Claro.
Y al tener mucha gente enferma, una sociedad cambia, se altera por completo, desde la parte productiva, desde la parte de seguridad, desde la saturación de los servicios de salud, porque se saturan.
Claro.
De la saturación de los servicios en sí, agua, gas, EPEM, estoy hablando así, uh-huh, ¿no? Entonces, si todos tenemos gripe, si hay un corte de luz, ¿quién arregla el corte de luz? Si hay una cuestión de seguridad, ¿quién actúa hasta ese problema de seguridad? Si hay un problema de salud, ¿quién actúa? Es decir, queda la sociedad expuesta, uh-huh, toda la sociedad al mismo tiempo. Entonces, esto es lo más significativo de esta enfermedad.
O sea, que ataca a una población en forma masiva en un breve lapso.
Exactamente. Entonces, si hay en una población de 10.000 personas tienen 50 infectados, la tasa de multiplicar es muy alto y rápidamente un gran porcentaje de esa población va a estar enferma. Aunque la enfermedad, como dijiste anteriormente, fallece al 2%, no importa cuánto fallece.
Pero agarra a una cantidad mucho más grande que lo que agarraría una gripe, por ejemplo.
Exactamente.
O sea, en porcentaje... En porcentaje es menor, pero si lo llevas a un volumen y cantidad de infectados y demás, no es tan inferior, digamos.
Exactamente. Entonces... Uh-huh. Cuando te plantean en algunos lugares que ahí hubo el coronavirus que mató el 34%, que fue la que sucedió en Medio Oriente por la enfermedad transmitida por los camellos, que es un primo hermano de este coronavirus, uh-huh, pero hubo 2.000 casos.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
La afectación a la comunidad fue diferente, aunque fue una alta tasa de letalidad. Nosotros, hoy, no es así. Entonces, tener mucha población enferma al mismo tiempo hace una dificultad de las prestaciones de los servicios, de la, uh-huh, atención, de la calidad de vida, de alterarte tu vida en forma natural. Y no solamente eso, que si uno deja circular libremente el virus, tenés esos picos constantemente. O sea, tenés el 20% de la población enferma, cuando se está por curar tenés el otro 20%, cuando se está curando el otro 20%, o sea, nunca termina la vuelta.
Sí, sí, me imaginaba, por ejemplo, que se enfermen el 20-30% de los médicos del hospital, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? A la vez.
Sí, a la vez, pero si yo no hago una acción, dentro de 15 días voy a tener otro 20.
Claro.
Son de los que no se enfermaron, si no actuamos. Entonces, por eso estas medidas, como la recomendación, como lo que están haciendo en Italia, en Francia, ayer las palabras del gobernador, donde se recomienda y se sugiere la suspensión de ciertas actividades, es por eso. A ver, si es preferible tomarse el aire, si fuera necesario tomarse 10 días, 2 semanas, digamos, como están haciendo en Italia o en Francia, que tener ese germen dando vuelta durante 2 meses.
Es preferible una persona inactiva y sin contagiar al resto que 10 inactivos después por contagio y a su vez propagándolo.
Exactamente. Entonces, ese es el impacto. Estoy hablando con términos lo más sencillo posible.
Sí,
¿no?
Sí, para que lo entienda,
para que se entienda
toda la comunidad. Sí.
Y a eso, el 2% va a fallecer. Es una cagada, hablando en criollo.
Sí, tal cual.
No tiene que fallecer nadie. Y como saturan los servicios, ahí empieza ya a jugar cuestiones muy dramáticas.
Porque se desborda.
Por ejemplo, bomberos. ¿Sí? Se enferman muchos bomberos. Y tienen poca gente, y tiene 2 incendios, va a tener que elegir a cuál va.
Claro.
Eso, es esa visión en la que uno tiene que tener, con una visión social. Por estas enfermedades, esta en particular, que fue con el Hanta, pero con esta también, es la visión social que uno tiene que tener. La visión de que lo que se afecta no soy solo yo, sino es mi vecino, e indirectamente también yo nuevamente, porque afecta a toda la comunidad. Esa visión de solidaridad, de compromiso, de auto, digamos, valorar su persona como la de los demás, y lo más importante en este tipo de enfermedades, que fue lo del Hanta. Fíjate vos que durante 45 días, ya algunos 15 personas fueron ayer, hoy ya dadas de alta.
Muy buena noticia.
Estuvieron 45 días en sus casas, ¿sí? Con todo lo que eso demandó para ellos, y ellos muy bien podían haber estado dando vuelta por San Martín, y si hubieran estado enfermos hubieran contagiado. Pero esa acción que se hizo, de que se quede en su casa, pero sobre todo el acompañamiento de ellos, de entender cuál era la importancia de su manejo, evitó que si hubiera alguno de estas personas se hubiera enfermado, era poco el impacto en nuestra comunidad. Esa acción que hicieron es un ejemplo para todos nosotros, de que si yo hoy llegué de Italia, soy vecino de San Martín, y mañana yo tengo fiebre, llamen por teléfono y hagamos las acciones que tenemos que hacer. Por ahí fuera una gripe común, bienvenido, ya está, o es coronavirus, sabremos lo que tenemos que hacer, y no que están en su casa con cuadros, y que nosotros no los que no avise, porque no vamos a ir casa por casa, vos de dónde viniste, tenés fiebre o no tenés fiebre, vos de dónde viniste, tenés fiebre o no tenés fiebre. No se puede hacer eso. Entonces se apela a la conciencia, se apela al sentido común, se apela a la solidaridad, se apela al ser social, que es un ser humano. Yo soy un ser social que necesito de los demás para vivir. Bueno, si los demás no están, yo no vivo. Entonces, si yo puedo evitar que los demás desaparezcan, hago las acciones que tengo que hacer. A eso se apela, a la solidaridad de los comerciantes también, a la solidaridad de los empleadores, a la solidaridad de los sindicatos, a la solidaridad de todo el mundo, porque ninguna persona estamos exentos, acá o en Europa o en el Machu Picchu, de tener un proceso, hoy se llama coronavirus, mañana se va a llamar el nombre que quiera.
Bien. Juan, tenemos un mensaje de un vecino, dice, ¿puede haber recaídas luego de tener coronavirus o uno queda inmunizado? Gabriel,
No se registraron.
Bien.
No se registraron. La biografía que estamos teniendo día a día no lo marca. Y digamos, de lo que estamos conociendo de este virus, que es nuevo, pero mucha información ya tenemos y hay cosas que ya sabemos qué es lo que sucede. Sobre todo que a las personas con enfermedades previas, graves, digamos, los efectos son más agresivos que una persona sana. Eso sí, ya lo sabemos, obviamente.
¿Cuánto tiempo transcurre el virus en una persona? ¿Cuánto dura desde que una persona contrae el virus hasta que se cura, hasta que se va, hasta que cumple su etapa?
Son días, pero el tema acá es, el virus se fue, pero te dejó el daño. Un ejemplo, una persona que tiene dificultad respiratoria, vamos a poner EPOC, sí, asma, EPOC, ya está con sus pulmones delicados. Si el virus tiene la enfermedad, ese EPOC se reagudiza, se pone más grave, es más difícil de manejo el EPOC, su enfermedad pulmonar. El virus en un periodo de tiempo se fue, pero el daño que dejó en sus pulmones es lo que es fatal. ¿Sí? Lo que es, en este caso, similar, para poner un ejemplo, con todas las diferencias que hay, pero para que la gente dé un ejemplo, la gente no muere de VIH, del virus, sino las consecuencias de tener que es las defensas bajas y aparecen enfermedades que no deberían aparecer y fallecen de esas enfermedades. Con el coronavirus también sucede lo mismo. Es decir, agrava tus cuadros. El virus es un facilitador de que tus cuadros de enfermedad, tu dificultad respiratoria, tu insuficiencia renal, tu diabetes, tus procesos, digamos, tu defensa cuando están bajas, hacen que se enfermen de otras cosas y ahí están los graves. Un paciente que está con dificultad respiratoria, que está en un respirador, por ahí es muy posible que el coronavirus se fue ya, pero una infección posterior por su enfermedad es la que produce su fatalidad.
Te debilita.
¿Sí? Te debilita tu defensa y te hace bolsa, hablando en criollo.
Bien. Y una persona que no sufre de esos cuadros, por ejemplo, una persona que está generalmente sana.
Generalmente sana, como vimos con el paciente, que el primer caso que se detectó en el país, la persona estaba bien, no necesitaba respirador, no necesitaba muy poco oxígeno, estaba sentada en su casa, estaba sentada en el hospital. El periodo de la enfermedad, que son, creo que son 10 días, si no me equivoco, y a su casa. Ya está.
Bien.
Ya está. Por eso es el 2% que es fatal. El 98% se fue a su casa. Pero no tendría que haber ni 1%, si lo podemos evitar.
Vos mencionabas que dura días, ¿qué puede ser? Cuando hablamos de días, ¿qué? ¿2 semanas, 3 semanas?
No, aproximadamente son 10 días.
10 días es el promedio de lo que dura, digamos, el periodo de que los virus, sabemos que ingresan.
Contagian, ingresan. Tenés los síntomas y empezás a contagiar, ¿sí? Una vez que tenés el virus y estás contagiando, el cuadro de la enfermedad coronavirus son no más de 2 semanas.
Bien.
Y ya te vas a tu casa.
Bien. Por último, Juan, se habla de la posibilidad de que se esté próximo a hallar una vacuna. ¿Cuál es la información concreta desde lo oficial, desde lo científico?
Se está trabajando sobre el tema, no tengo datos datos concretos, pero todo va a depender un poco de los intereses que, digamos, uno está ajeno a estas situaciones, pero que la posibilidad de hacer vacuna existe, como pasó con cuando tuvimos la pandemia por gripe. A partir de ahí nos estamos aplicando vacunas todos. Eso también es un salto importante que tuvimos. Existe la tecnología, existe para hacerla. Los tiempos, estamos hablando de 1 año, 2 años. Existe esa posibilidad, técnicamente. El tema es qué pasa después con este virus. Si apareció, desaparece, lo seguimos teniendo. Es difícil de adelantar ese punto. Pero la tecnología está para preparar una vacuna.